Bienvenidos a esta bitácora de escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Escríbeme un mensaje directo a @JoaquinPisoPereira o envíame un email a casadeescritor@gmail.com. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo encuentro, un café en Casa de Escritores. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Hoy tenemos a un escritor colombiano que ya lo veo por aquí. Ya me está solicitando. De Nicolás Martínez, escritor colombiano, abogado. Ya en una oportunidad conversamos sobre otro libro. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, un gusto, Joaquín. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Tú me puedes hacer un favorcito? La cámara, sí. La cámara, sí. O alejarte un poquito.
Sí, ahí está. Yo creo que ahí está mejor, ¿verdad? Pero creo que... Espérate un segundo.
Inclinando un poquito el...
Sí, ahí está mejor.
¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, un gusto saludarte, Joaquín. ¿Cómo va todo?
Igual. Yo te descubrí el año pasado con una de tus novelas, Antídote, y me encantó. Yo estoy ganado siempre a la novela histórica porque es un género que a mí me gusta leer, uno de mis favoritos, pero me sorprendió al leerte en aquella oportunidad, te lo dije, porque me encantó y lo vamos a conversar ahora, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de la más reciente novela que escribiste. Se llama Storm, sí. Operación Tormenta. Quiero presentarte con tres pinceladas. Naciste en Colombia. Sí. De profesión eres abogado. Y desde hace 8 o 10 años te dedicas también a escribir ficción, ¿sí?
Así es.
Ficción histórica. En el 2018 publicaste El Archivo Cóndor, que tenía que ver con la guerrilla entre Colombia y Venezuela, los procesos de paz. Luego, en el 2019, Antídote, que era sobre la Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Yo no leí El Archivo Cóndor, pero por lo que he leído de Antídote y Storm en esta oportunidad, ambas son ucronías. ¿En El Archivo Cóndor también era una ucronía o era histórico?
Es una ucronía donde se mezclan ficción y realidad. Sí.
Vale. A mí me gustaría, tengo un arsenal de preguntas que hacerte, pero a mí sí me gustaría que comenzáramos con que tú mismo presentaras la trama de Storm, de qué trata para los lectores.
A ver, básicamente Storm es, digamos, Tomás Cruz es un personaje que es transversal en muchas de mis novelas, digamos, está en El Archivo Cóndor, Y es protagonista de varias de mis novelas, ¿no? Entonces,
Tomás Cruz,
sí. Sí, algunos como tú han detectado que, digamos, es un juego de palabras con Tom Cruise.
Claro.
Pero, es evidente, pero, digamos, le da un toque de cierto protagonismo al personaje.
Sí, la gente que ya tiene un poco la referencia puede sumarle características al personaje que está bien.
Exactamente. Y Tomás Cruz, digamos, esta novela se desarrolla, yo he ido desarrollando algunas de mis novelas, Antídote, por ejemplo, no es, está fuera de esta, digamos, como claro. de este universo en donde hay una continuidad de historias. Storm se desarrolla, digamos, como que en un periodo entre la culminación, digamos, no la culminación, digamos, entre el archivo Cóndor y la culminación de su saga, que es una charla en París. Y digamos, ahí hay una. Y Tomás Cruz, digamos, es un buen amigo de uno de los protagonistas de la novela en Storm, que se llama Jean-Claude Lebel, que es un hombre que, digamos, trabaja en la inteligencia francesa. Se va de vacaciones a París y en esas aparentes vacaciones, todo se complica en Europa y, digamos, ahí es donde comienza la trama de la novela, en donde hay, como tú bien mencionas en la reseña, nacionalismos, viejas heridas que no sanaron de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, terrorismo, y todo eso se mezcla para darle un sentido a la trama de la novela.
Sí, yo decía que Antídoto y Storm, yo las llamo ucronías, pero me gusta también llamarlo como universos paralelos, ¿no? Y
Sí.
digo que es un universo paralelo porque una de las cosas que te caracteriza a ti es el nivel de detalle de los datos que suministras. Entonces, cuando uno lee uno de tus libros, uno pareciera estar leyendo un hechos históricos rigurosos, pero sobre todo es por eso, por la rigurosidad de los datos que suministra, ¿no? Y eso engancha también al lector porque dice, o sea, no me está planteando batallas genéricas, sino me está diciendo el número del avión con el calibre de la bala que lanzó. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Es como que de verdad tuvieras la capacidad de, no sé si alguien te lo ha dicho, tienes la capacidad de ver un universo paralelo existente y no las estás contando o algo así.
Sí, evidentemente hay mucha gente que, como tú bien dices, me lo ha dicho, pero a ver, de alguna manera ¿cómo haces tú para hilar
Claro.
hechos del presente que terminen en el futuro de esa manera y que de alguna manera y que de alguna forma eso en el futuro se parezca mucho a lo que está ocurriendo, digamos, va ocurriendo con el desarrollo ese presente que se va corriendo, ¿no? Creo que se debe mucho al ejercicio de la investigación que como novelistas hacemos. Entonces, esa investigación, esos hechos de la realidad que han acontecido, que están aconteciendo, nos dan un punto en donde tú vas como entretejiendo la historia y eso como que de alguna forma en el inmediato futuro puede ocurrir.
Yo supongo, perdón,
Adición.
yo supongo también que tú tienes la práctica porque aparte de escribir ficción, tú eres columnista de análisis, ¿no?
Sí.
Entonces yo siento que de alguna forma tienes como la intuición un poco más pulida que el resto de los mortales, entonces puedes vislumbrar con más detalle cosas que en realidad pueden pasar con más certeza, ¿no?
Así es, yo creo que ese análisis de la realidad global o local, de alguna manera te da elementos de juicio como para tú, como
Prever.
novelista, figurar o simular o crear hechos que de alguna manera en el futuro pueden darse. Tienes toda la razón.
Los lectores, lo primero que se van a sorprender, yo creo que va a ser lo siguiente. Tú comenzaste a escribir este libro en el 2019 y lo culminaste de redactar en 2020, de hecho antes de la pandemia, ¿no? Justo cuando comenzó la pandemia, ¿no?
Así es.
Y sin hacer spoiler, en el libro se plantea una incursión militar de Rusia en Europa, o extensión de su territorio a lo que eran las antiguas territorios de la antigua Unión Soviética, ¿no?
Sí.
Y lo que primero el lector va a preguntarse, ¿cómo Nicolás Martínez pudo prever de alguna manera lo que de alguna forma, aunque diferente, ocurrió este año, ¿no? Eso ya se veía, se estaba conversando desde hace tiempo de esa posibilidad de que Rusia, presionado por la OTAN, o tomara la acción que tomó este año. ¿Eso ya se veía venir? ¿O sí, tú cuando creaste la novela era simplemente algo de la ficción?
No, esos creo que el pasado desde hace 10, unos 10, 15, entre unos 15 años, de unos 15 años para acá, se han venido dando, ocurriendo situaciones que han forzado la respuesta rusa. No estoy justificando desde ningún no. punto de vista lo que ha ocurrido, pero la historia es así.
Describiendo los hechos, exacto. Ya sí, se ve.
Pero es que, claro, la historia es así, Joaquín. De alguna manera, cuando tú ves elementos de lo que ocurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues era inevitable que en algún momento hubiera un conflicto bélico. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años, sobre todo, es, digamos, el ir incubándose un posible conflicto bélico, que es lo que hoy tenemos, que eso pudiese ser controlado si de alguna manera la diplomacia triunfa, pero que puede terminar en un conflicto global si eso no se para a tiempo. Todo empezó, digamos, como siempre, la inspiración llega de distintas formas. Yo te había comentado que en Antidote había sido un documental de National Geographic sobre el proyecto nuclear alemán. Yo estaba leyendo una noticia en la prensa, muy por el 2018, respecto de un general, el comandante general de las fuerzas militares de los Estados Unidos, refiriéndose a un punto que aparece mucho en la novela, que se llama la Franja Suwalki. Es un corredor geográfico que queda, digamos, entre Polonia, Bielorrusia y los países bálticos y un enclave ruso que se llama Kaliningrado. Esa franja Suwalki, que es de alrededor de 90 kilómetros, es fundamental, porque y el comandante general de las fuerzas militares de los Estados Unidos se refería a esa franja diciendo que si Rusia decidiera intervenir en la franja Suwalki, era cuestión de horas, alrededor de 60 horas, que los países bálticos quedaran totalmente aislados de la OTAN. Y ahí fue donde surgió toda la idea. Empecé a armar el bosquejo de la trama de la novela, y digamos, ese fue como el germen de Storm.
Antes de seguir con los detalles que he anotado sobre la novela que quiero conversar contigo, no quiero desaprovechar brevemente tu experticia de análisis sobre precisamente esto. Hablas que Rusia podría haber en horas, en la novela lo dices y lo dijiste ahorita, de actuar en horas para alcanzar su poder sobre un territorio, pero estamos viendo que lo que está ocurriendo en Ucrania se ha extendido ya más de 80 días, no sé cuánto.
No,
ya.
Claro, claro,
entonces, claro. Mi pregunta es, ¿cómo ves esto? ¿Por qué se ha extendido tanto? Hasta yo, cuando me planteaba esta pregunta, yo decía, ¿será que hay intereses para que esta guerra se mantenga para alguien por un tiempo mayor, o es que Rusia de verdad se empantanó en el asunto?
Digamos, Rusia hizo una apuesta estratégica muy grande al inicio de la invasión a Ucrania, y es que de alguna manera colocó una gran cantidad de unidades de blindados. Acuérdate que estaban kilómetros y kilómetros de vehículos blindados, claro, y de armamento en unos trancones, en unas carreteras estrechas camino a Kiev. Si eso le hubiese resultado de inicio a los rusos, es muy probablemente Ucrania hubiera caído en cuestión de horas. Fue una peste, un todo o nada demasiado arriesgado lo que hicieron las fuerzas armadas rusas. No le resultó.
Y el, Y el error estuvo en esas vías que tú decías, o dónde se empantanó Rossi.
Claro, uno es que cuando tú tienes 60 kilómetros de tropas, pues eres muy vulnerable a los ataques, y desafortunadamente pues lo que ocurrió es que eso no funcionó rápidamente. Kiev no cayó y empezaron a ser atacados porque eran grandes cantidades de tropa como un objetivo militar.
Claro, ¿y cómo suministras alimento, etcétera, a ese convoy parado, por ejemplo?
Adicionalmente hubo problemas de suministro, de apoyo, de provisiones a las tropas que estaban en la parte del frente de guerra. Entonces, claro, eso fue una apuesta demasiado grande que no funcionó.
Estaban apostando a que el gobierno, a que los propios militares de Ucrania se les doblaran al presidente Zelensky, o que él se, o sea, que hubiera una especie de entrega fácil o algo así.
Claro, era básicamente tomar Kiev y, bueno, ya controlar. Claro, si controlas Kiev, pues obviamente está la mitad del país ya casi que dividida, y ya es muy difícil, digamos, desde el punto de vista estratégico, retomarla. Pero claro, no funcionó, y al no funcionar, digamos, eso generó unos problemas tremendos de provisiones, de poder, de movilidad de las tropas, porque estaban encerradas en unas carreteras ahí estrechas. Entonces, de alguna forma, eso no resultó. Todo esto derivó en que estamos en una guerra de desgaste, donde obviamente los rusos tuvieron que replantear la estrategia de la invasión a Ucrania, y hoy están, digamos, de alguna manera están tomando todo el sur, han tomado casi todo el sur que da, digamos, al Mar Negro, y la parte este que da con la frontera con Rusia.
Sí, el conflicto que está ocurriendo ahorita en Rusia da para mucho, y estaríamos aquí horas hablando de lo que...
Vamos a hablar una hora, previendo. 2 horas, 3 horas de eso, sí.
Exacto. Pero entonces, un poco volviendo a tu novela, lo primero que me gustaría preguntarte en este sentido es, ¿cómo diferencias haber escrito esta novela de las anteriores? Por ejemplo, en El Archivo Cóndor fue tu primera novela, y en ellas te llevaste todos los golpes que un escritor iniciándose se da, tanto en la escritura como en todo el proceso, pero luego esas experiencias ya te sirven en las siguientes, ¿no? A la hora de escribir esta, ¿te sentiste más seguro? ¿Cómo lo diferencias haber escrito esto?
Esto es como montar bicicleta, Joaquín. Digamos, de alguna manera, cuando inicié con el Archivo Cóndor era una novela, era mi primera novela, tuve mis traspiés, mis caídas, digamos, la bicicleta como que no guardaba el debido equilibrio, no podía ir a la velocidad que quería porque me caía cada rato, en fin. Ah. Claro, Antidote fue un ejercicio muy grande de investigación y de crecimiento literario, porque de alguna manera me demandó, me sacó de una zona de confort, porque cuando tú conoces, digamos, la realidad de tu país, la realidad, Venezuela lo tiene cerca, es claro, mucho más fácil escribir al respecto. Escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que a mí me fascina la historia y la historia militar, pues me sacaba de mi zona de confort. Creo que fue un ejercicio literario grande, y ya cuando me aventuré a escribir en Storm y después en la saga que ya terminé de Storm, pues fue mucho más sencillo, digamos. Me lo disfruté.
Disculpa, tú cuando hablas de la saga, yo tenía entendido que tú le ibas a llamar Storm, La Venganza del Ruiseñor. ¿Ese título lo cambiaste o ese es?
Ese sigue igual.
Ah, ok. La siguiente novela se llama así, pero tú también mencionaste que hay un libro que se llama Encuentro en París.
Una charla en París, sí, que es la secuela. Yo no pensé, ¿te acuerdas que la vez pasada lo hablábamos en la charla que tuvimos hace algún tiempo, que el Archivo Cóndor tiene un final, ¿no? Que deja la puerta abierta al lector de ver para dónde va, cómo terminaría, cómo seguiría la novela. Debo confesar que pensé en dejarlo así, pero la historia de mi país, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, me llevó a hacerle a hacer la secuela, a hacer la saga del Archivo Cóndor, y se llama Una charla en París.
Ah, ok. Yo pensaba que esto era como la tercera parte de Storm, pero ahora veo que es la secuela del Archivo
Claro.
Cóndor.
Lo que pasa es que, como te mencionaba, las cuatro novelas de alguna manera están integradas
Por Tomás Cruz, claro.
como temporalmente, ¿no? Entonces, el lector se dará cuenta que, de alguna manera, si ha leído alguna de las novelas, hay partes que se entrecruzan o relatos de las novelas que se entrecruzan en cada una de ellas, ¿no?
Vale. A mí me gustaría pasar ahora a hablar un poco de lo complicado que es escribir sobre hechos contemporáneos y sobre personajes reales contemporáneos. Y yo quisiera comenzar por allí. Por ejemplo, en Storm hay varios personajes reales. Está Trump, está Putin, están Le Pen, Macron, etc. Por ejemplo, en el caso de Trump, siempre me ha parecido muy complicado poner en boca de personajes reales diálogos que no son sacados de una grabación, de una entrevista, etc. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo trabajas para que suene a Trump y no solo que suene a Trump, sino que se acerque a lo que él diría en una situación similar? O sea, no sé si eso te lo planteas cuando, claro.
Claro. Lo primero, esa es una muy buena pregunta, Joaquín, porque de hecho, con uno de mis lectores primarios, de esos lectores que a los primeros que tú le entregas la novela para que te la revise, me decía, es impresionante cómo tú, porque uno se imagina a Trump un poco díscolo, un poco ligero, no se lo imagina, pero uno pero estamos hablando nada más y nada menos que de una persona que por caprichosa que sea, por a veces poco seria, está en un cargo demasiado, que tiene demasiado peso, como es el de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, tienes que darle, en la perspectiva de lo que está ocurriendo, tienes que darle el suficiente peso para que el personaje como Trump se comporte de alguna manera en una situación de crisis.
Sí,
Esto ocurre.
sobre todo porque yo siento que un personaje, centrándonos en Trump, quizás hay un Trump cuando enciende las cámaras, que es el Trump que de alguna forma
De acuerdo.
es histriónico porque sabe que eso le va a servir,
Cuando le
pero
está hablando
cuando
a su electorado.
exacto, y cuando apagan la cámara y están dentro de una sala de reuniones para tomar decisiones, yo siento que él debe ser algo diferente, o sea, no. Estaba también pensando en Chávez en su momento, era un poco así, encendía la cámara, era un Chávez, pero él sabía un poco lo que hacía
Claro,
y cómo
de
lo hacía.
alguna manera, a pesar de todos sus caprichos, la situación real te lleva a tener que actuar en esa situación como, porque es una situación de crisis o una situación en la que tienes que tomar decisiones. Claro, pero evidentemente eso significa investigar acerca de Trump, verlo cómo se desarrolla en entrevistas, cuál sería su lenguaje, de qué forma, cuáles serían los gestos que él podría hacer en una eventual conversación ya en privado. Pero fue divertido en el sentido de que, y interesante más que divertido, en el sentido de que yo tuve que armar una especie de simulación de cómo sería Trump en una sala de crisis, ¿no?
Sí.
En un evento en donde tiene que tomar una decisión de vida o muerte o de enviar un misil o de enviar tropas a la guerra, ¿no?
Y tú me dices que algunos de tus lectores beta te pulieron alguna forma del lenguaje de estos personajes o te
No,
hicieron
no,
algún
no. Lo
señalamiento.
que le llamó la atención es que, claro, cuando tú ves a uno de los lectores primarios que le pasé la novela para que la revisara, me dijo, es increíble cómo muestras tú a Trump de una manera
Ah,
tan
okay.
distinta como uno la ve en una entrevista o en un discurso en
Ah, okay.
televisión.
Vale. Lo otro que te quería preguntar es la en tus novelas hay múltiples escenarios donde se desarrollan la historia y también hay un enjambre de personajes. Entonces, me da mucha curiosidad cómo es el proceso de trabajos con eso. En lo práctico, ¿pegas un mapa mental en la pared o es una hoja de Excel? O ¿cómo vas hilvanando antes de redactar, cómo armas todos esos escenarios en paralelo?
Yo primero armo una, digamos, como cualquier escritor, uno arma un boceto de la historia, que normalmente, y a ti te debe haber pasado, el boceto termina siendo bastante distinto de lo que claro. Te planteas.
Algo así como 70 páginas, 100 páginas.
Exacto. Sí, y la verdad, a partir de ahí la historia toma su propia vida y su propia dinámica. Ahora, respecto del desarrollo de la trama, cómo lo voy viendo o cómo lo voy haciendo, soy muy intuitivo, Joaquín. Digamos, voy permitiendo que los propios personajes me hablen y que la dinámica de la trama me dé pautas y así lo voy desarrollando. Lo que puede pasar cuando eres muy intuitivo es que después tengas que volver sobre la novela y se te haya pasado algo. Pero eso es un ejercicio posterior, pero digamos, confío mucho en los personajes, y los personajes me van diciendo muy al estilo de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez decía que él era muy intuitivo a la hora de escribir y que los personajes le hablaban y él sí. Les hacía caso. Bueno, en mi caso es lo mismo, de alguna manera yo confío mucho en lo que los personajes me van indicando y voy desarrollando la trama de esa forma muy intuitiva, pero evidentemente eso requiere un ejercicio de revisión cada tanto para ver qué huecos han quedado para que los llenes en la trama.
Sí, de hecho cuando leía tu libro recordaba mucho a otro autor que me gusta mucho de novela histórica, que es Posteguillo, pero él se concentra en el Imperio Romano y un poco es ese tanteo de ese, sí, como zigzag de ir de un escenario a otro, como que si tuvieras tres cámaras simultáneo, entonces vas saltando de una a otra y el lector entra en ese juego. Ya al inicio del libro uno siente como que se va adaptando a la carretera de tu libro,
sí.
Pero ya es muy rápido, ya uno sabe que es el ritmo, es fácil sumarse al ritmo que lleva el libro porque lo mantienes con ese apagar y encender las cámaras de los escenarios.
Me gusta mucho manejarlo así porque de alguna forma, bueno, uno juegas, le das al lector distintas escenas que lo sorprenden hay algo, debo confesar que hay lectores a los que no les gusta eso. Hay lectores a los que les gusta una trama un poco más continua, pero creo que eso le da una riqueza mayor a la novela porque de alguna manera la vida, y yo insisto, la vida es eso, la vida claro. Son distintos momentos que en algún o escenas que en algún momento confluyen, personajes, vidas, una cosa que ocurrió hace 5 años puede detonar hoy y cambiar la vida de muchas personas en la ficción y en la realidad. Y eso, esa es de alguna manera la forma en que yo escribo las novelas Creo que esas distintas escenas que unen a distintos personajes y protagonistas en algunos momentos de mis novelas la hacen para muchos lectores interesante y mantienen el interés en la lectura.
Sí, yo siento que eso evita que el interés del lector por leer decaiga, porque siempre estás cambiando, entonces siempre estás en alerta de la novela, ¿no?
Exacto, sí, yo lo que busco cuando un lector cambia de escena es que se pregunte ¿por qué me está cambiando esto? Y de alguna manera siga leyendo a ver cómo se interconecta con lo que yo ya ha leído, ¿no?
Porque tampoco los cambios son a la ligera, todo se va hilvanando de cierta forma, ¿no? Yo no sé si lo dije hasta ahora, pero a mí el género de la novela histórica me gusta mucho, sobre todo por lo siguiente, porque yo siento que después de leer una novela histórica es como que si me hubiera, si hubiera estado un semestre de una universidad tratando un tema histórico. Pero lo hice leyendo una novela y aparte me lo endulzó o me lo facilitó una trama de ficción, ¿no? Pero yo salgo, por ejemplo, con esta novela yo salí con recordando cosas que yo ya sabía histórica, pero aprendiendo cosas que no sabía, o detalles como el que dijiste del corredor tal. Entonces, yo siento que después de leer esta novela, yo salgo con un arsenal de datos que me sirven para entender cantidad de cosas. Eso también me pasa con Posteguillo cuando veo el Imperio Romano. Yo leo su novela y yo siento que hice un máster de...
De acuerdo. Entonces Posteguillo es fabuloso leerlo por eso, precisamente porque te deja una cantidad de información que leída, que es historia finalmente, pero que digamos... Además de que te interesa, te deleita, te deja una cantidad, como tú dices, de datos que te dan otra visión de lo que tú tenías de historia de Roma, ¿no?
Lo digo también pensando en las personas que nos están viendo y que se acerquen a tu libro, que yo siento que leer tu libro les va a ayudar definitivamente para comprender de mejor manera lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, sí. y lo que puede pasar, ¿no? También me sorprendió el tema de los nacionalismos, el peligro de los nacionalismos en Europa, pero bueno, tocas muchos temas, tocas terrorismo, tocas nuevas formas en que el terrorismo puede manifestarse. Bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero hay unas que de hecho me aterrorizó. Es que si lo digo va a ser el spoiler porque casi al final de la novela, pero yo dije, oye, esto ya existe, la posibilidad de que esto pueda ocurrir ya. Y yo digo,
tú has visto, ¿sabes? Me imagino que viste a Tom Cruise bailando y no sé, haciendo qué locuras, y resulta que no era Tom Cruise.
Exactamente. Exactamente. Es el tema que te estoy diciendo. Entonces, si ahora entramos a un periodo donde ya lo que viene es, ¿cómo lo llama Facebook? Meta, realidad virtual aumentada. Estas generaciones nuevas se van a enfrentar va a ser complicado, ¿no? Así por decir menos. Entonces, bueno, también me quería detener un poco en cómo es tu trabajo de investigación a la hora de... Lo adelantaste un poco. Dijiste que, por ejemplo, en el caso del Archivo Cóndor, ya tenías un poco el bagaje de mamar todo el tiempo la historia de Colombia y Venezuela, y que luego el antídoto requirió de ti más investigación. Pero ¿cómo se elabora esa investigación? ¿Es lectura? ¿Es documentales? Por ejemplo, en el caso de Storm, ¿cómo fue ese, en qué consistió el trabajo de investigación?
Digamos, hay dos partes. Uno es la parte geopolítica, digamos, de la novela, en el entorno en que se mueve geopolíticamente la novela, y otro es el tema bélico. La investigación tomó dos aspectos. Y bueno, ahí utilizo mucho a un personaje que a mí me fascinó, que se llama Craig Eastman, que es un analista, digamos, militar y de analista político. Eso obviamente todo lo que habla Craig Eastman y lo que escribe en sus libros, pues yo lo tuve que investigar, porque pues forma parte de toda la base argumental para que la novela se desarrolle, ¿no? Entonces, eso demandó mucho tiempo, me divertí, bueno, no me, insisto, no es que me haya divertido, pero me la gocé haciéndolo porque intelectualmente me dejó un conocimiento muy grande de la realidad europea y mundial de hoy. Y lo otro, obviamente, fue estudiar todas las, digamos, todas las posibles alternativas de un conflicto bélico entre Rusia y la OTAN. Y ahí es donde, pues, obviamente salió todo el tema de la Franja Suwalki y todo el tema, pues, digamos, de los Balcanes y la parte de Ucrania.
Te lo decía por lo siguiente, porque me dio curiosidad de saber qué fue lo más complicado a la hora de investigar. ¿Cuál fue el tema que menos sabías o que más fue difícil a la hora de armar la investigación previo a la novela?
Todo, todo, Joaquín,
Todo.
porque digamos, de alguna manera, a pesar de que tú tienes, digamos, a mí me gusta la historia militar y he leído Primera y Segunda Guerra Mundial y he leído Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea, en fin, todas esas, me gusta mucho el tema y bueno, todas las guerras que hubo en el Mediterráneo en la época de Roma, eso obviamente a la hora de enfocarlo en la realidad. Y en lo actual, pues requiere mucha investigación. Digamos, en lo militar me llamó mucho la atención, digamos, todo el tema, digamos, por dónde podrían reventar los conflictos. Y entonces, evidentemente, pues hay dos, ya en la novela se plantean dos, y de hecho ya uno ocurrió en en la realidad y el otro está. Que
Por
si
verse.
no, te maneja bien la cosa, puede ocurrir. Entonces, ese análisis de cuáles serían los puntos geográficos donde podrían reventar el conflicto, de hecho, yo te digo, el conflicto empezó por la parte más improbable, que fue Ucrania. En realidad, desde el punto de vista estratégico, para Rusia es mucho más fácil por el norte en esa franja suwalki. ¿Por qué? Porque ahí no, eso es un corredor geográfico plano, totalmente plano, donde la caballería blindada puede hacer de las suyas y ahí, digamos, desde el punto de vista militar, Rusia tiene la ventaja porque tiene más tanques. Entonces, digamos, todo empezó por fortuna, por donde no tenía que empezar, pero cada vez que esto se va postergando y la diplomacia no funciona y todavía todos están mostrando los dientes, pues puede terminar en la parte donde empieza la novela. Pero eso, como te digo, demandó mucha investigación porque, pues, evidentemente uno pues no tiene, como escritor, no conoce el detalle de esas realidades, ¿no?
Sí. Otra cosa que siempre me llama la atención en la novela histórica es, y también en la biográfica, es cómo hacer que esto no se convierta en un ensayo o en una charla magistral sobre un tema, porque es ficción, hay que entretener al lector, el lector se tiene que... ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí.
Y una de las cosas que puede hacer ruido es en casos bélicos, es el drama humano, ¿sí? O sea, una cosa es decir, murieron 200 personas o 200 militares y pasar a la siguiente acción, o quedarme en el sufrimiento de una persona que... y su familia, o sea, ¿te cuestionaste en algún momento? Porque, por ejemplo, hay escenas que me gustan. Otra de mis confesiones. Me gustaron mucho en los momentos previos a las explosiones. Por ejemplo, recuerdo ahora la de un niño que estaba jugando a la pelota. Tú me recordarás la ciudad. Era, bueno, creo que era
Creo
Polonia.
que
Ajá.
Lituania, sí.
Y entonces la pelota se va, se acerca a un vehículo, él ve unos cables o unas luces, y se aleja un poco y luego estalla. Y así, Esa descripción del previo a las explosiones me gusta mucho, ¿no? Pero uno después se queda pensando, Santo Dios, y en el libro lo menciona,
Murieron seres humanos en esa
claro,
escena.
exacto.
Sí.
Entonces, pero como escritor, o supongamos que esto es una guerra en un planeta de extraterrestre. En ese caso, es como más sencillo dedicarse al thriller, a la dinámica de la historia, porque me puedo separar emocionalmente del hecho, pero cuando es un hecho bélico, por ejemplo, tú das toques de humanidad en el caso de los amigos del protagonista cuando su amigo queda en coma, por ejemplo. Entonces
Ajá.
hay la atención de la esposa en el hospital. Eso es lo que te digo. Yo sentí en tu libro un equilibrio entre el drama humano, para que sea verídico lo que está ocurriendo, y el dinámico, porque esto está ocurriendo,
Claro,
se está desplegando cantidad de cosas. Entonces,
pero
de poner el
sí.
foco, o otro lugar donde tú pones el foco es en un batallón, no sé cómo llamarlo, que se vio
Un
como
batallón, sí.
acorralado, y ese personaje también muestra lo humano de la situación, ¿no?
Sí.
Entonces,
Creo que ese es un punto que has tocado muy importante, digamos. Desde el punto de vista de escritor, uno tiene que, digamos, tocar la fibra o vivir. Digamos, uno tiene que, de alguna manera, y suena cruel. Porque cuando
claro.
tú estás escribiendo, por ejemplo, en el caso de la escena que tú describes del niño que va a buscar el balón, tú sabes que hay mucha gente que va a morir en esa escena.
Claro.
Pero, digamos, creo que la historia merece ser contada, digamos, porque todo en la historia real, en la vida real, ocurre así. Desafortunadamente,
Claro.
el estigma que nosotros tenemos como raza humana es no haber podido controlar nuestro lado, que yo digo que es la cara oculta de la luna de la humanidad, que es la parte de la violencia. No hemos podido salirnos de eso, a pesar de todo el desarrollo tecnológico y de alguna manera social que hemos tenido, pero no nos podemos salir de ese entorno violento. Y creo que esas historias que se van contando en la novela y en muchas de mis novelas, lo que dejan es ese rastro humano del dolor en la guerra o de la humanidad o del honor militar en la guerra también, porque de alguna manera esas dos cosas conviven en la violencia de la guerra, digamos, el dolor humano por un lado y el otro el honor y la valentía de los militares que en uno y otro bando defienden sus intereses. Pero también es importante, y lo has dicho tú, tiene que existir un equilibrio en la
Claro.
trama para que no se desvíe la novela solamente al dolor.
Claro.
O no se desvía solamente al honor militar, o no se desvía solamente al hecho de la explosión, y el lector diga, bueno, ¿y la historia dónde quedó? ¿No? Entonces, eso requiere un hilo muy
Sí.
delgado para que no se pierda el equilibrio.
Es que me hiciste recordar cuando yo era reportero de calle y tenía que enfrentar un hecho donde se veían afectadas personas, pero aparte tenía que informar, entonces tenía que equilibrar y mantener cierta distancia que me permitiera hacer el trabajo
Claro.
sin colapsar yo mismo con el drama que se estaba efectuando allí. Entonces, y en el caso del escritor, también pugna el ser humano, pero también yo tengo que hacer una historia y esta historia tiene que avanzar. O sea, entonces y lo digo porque en tu libro se nota ese equilibrio y está bien. Entonces, y mi pregunta
Claro.
es si esto surgió de forma natural o en algún momento te lo planteaste, oye, ¿cómo equilibro esto para que no suene a que estoy pasando por encima de estos dramas si tuviste que detenerte a meditar sobre esto?
No, claro, uno tiene que, de alguna manera, cuando se plantea las escenas, se plantea, digamos, la cuestión ética de la escena. De alguna manera, tú
Sí.
internamente te lo planteas. Pero claro, tú tienes un compromiso como escritor con la trama y no sí. puedes, de alguna manera tienes que ser fiel a la trama. Si la trama te está planteando una situación como esas, pues tienes que plantearla de alguna manera. Lo que sí tienes que plantearla es bien. Lo que tienes que plantearla es de una manera que el lector después llegue él mismo a sus propias conclusiones respecto de lo que allí ocurrió, sin necesidad de manosear al lector, claro. porque eso sí sería fatal. Entonces, hay que contar la historia, como tú dices, como un periodista claro. comprometido con la historia, pero no manosear al lector, porque eso creo que al lector no le gustaría.
Claro, y ahí entra el manejo del lenguaje, porque, por ejemplo, volviendo a la escena del niño, el niño se acerca, se aleja, retorna a donde estaba jugando, explota, pero la forma en que lo redactas le da la posibilidad al lector de decir, quizás el niño se salvó.
Claro, de acuerdo.
Pero fue un juego de lenguaje, sí. porque una forma burda de haberlo hecho era, el niño se acercó y explotó. Pero tú juegas con el lenguaje y das la posibilidad de que, sí. de que ese niño en específico se hubiera salvado. Entonces es lo quiero llamar en atención para ir señalando lo que el lector se va a encontrar en la lectura de tu libro, ¿no?
Sí, hay escenas, a mí me gusta en ciertas escenas que el lector decida si sí ocurrió o no ocurrió alguna cosa en la trama. Entonces, porque eso también le da la libertad también al lector de ir haciendo sus propias conclusiones respecto de lo que está ocurriendo en la novela.
Sí, y hace que el lector termine siendo el que escriba la historia, ¿no? Está Así muy es. Bien. También me llama la atención por la decisión que has tomado en el desarrollo de tu obra, si alguna vez has pensado en hacer una novela totalmente de ficción y no sujeta a la realidad. Si te has inventado alguna historia que quisieras contar donde sea totalmente de ficción, o la realidad te gusta tanto que no la vas a dejar.
Sabes que por ahora no me lo he planteado como posibilidad, digamos. Seguramente va a surgir en alguna novela eso que tú planteas, pero digamos, hasta ahora no, y de los bocetos que tengo de novelas, creo que tal vez uno se aproxima mucho a lo que tú has dicho, de que es solo una ficción, pero de resto, creo que los elementos, creo, en mi opinión, como a mí como lector me gusta mucho que haya, así sea una ficción, haya elementos de realidad que me pongan los pies en la tierra y me hagan sentir que eso que yo estoy leyendo ha ocurrido o puede ocurrir. Entonces, de alguna manera, jugar entre la realidad y la ficción me gusta mucho.
Claro, mínimo las ubicaciones, las ciudades, etcétera, pero claro, en tu caso se suma la historia, ¿no? Los hechos históricos, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuántas novelas ya escritas tienes que aún no han sido publicadas? Lo en habías este mencionado.
Tengo dos novelas que no han sido publicadas, ya escritas y terminadas.
¿Y ya pasó el proceso de corrección de estilo o todavía está en eso?
Están, ya digamos, hay una que ya pasó el tema de edición y la siguiente sí está, digamos, ya revisada por mis, como te digo yo, mis lectores primarios, y falta la parte de entrar en edición y corrección de estilo. Pero como terminación ya están dos concluidas y estoy ya trabajando en la sexta novela.
¿Tuviste ¿cómo se llama esto? Dado los hechos que ocurrieron este año, incluyendo la reelección de Macron, que hubiera ganado, que hubiera perdido Trump.
Sí.
¿Sentiste la tentación de ajustar la novela para que estos hechos específicos se integraran en la trama, o tú dices, no, ya la novela está escrita como está, o tuviste la tentación de cambiar algo.
Esa es una buena pregunta. Siempre tienes la tentación cuando hay una situación como esa ocurre de replantearte tocar la novela en ese punto. Pero yo preferí no tocarla, digamos, creo que corrí el riesgo de que todo ese andamiaje que se había construido se destruyera o quedara cojo o, no le, o cuando el lector la leyera dijera, aquí, esto, no sé, esto que me estás planteando aquí ya no cuadra con lo que planteaste hace 50 páginas atrás. Entonces,
Claro.
preferí dejarla como estaba.
Claro, y refiriéndome también al nombre de la novela, que es Operación Tormenta, que en esta novela aparezca como personajes clave Strom y Le Pen, son la tormenta perfecta. Son como el
Claro.
peor caso posible, fue el peor escenario posible lo que se plantea en tu novela. Bueno, yo no sé si este universo en el que estamos ahora hablando es menos
Complicado.
peligroso, es menos complicado que el universo de tu novela. No lo sé,
Probablemente
no sé
sí.
si.
Alguna vez una buena amiga mía me dijo que yo escribía como si la escritura o las novelas que yo escribía eran como una especie de conjuro para que en la realidad no ocurrieran las cosas.
Y
Puede
pasó,
ser,
exactamente.
puede
Puede ser.
ser, puede ser. Sí, puede ser
Sí.
porque de alguna manera el que lea Storm podrá darse cuenta de que
No.
si los elegimos, po podrían ocurrir las cosas que ahí ocurren, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que ocurre con la distopía y con este tipo de que nos hablan de nuestra realidad. Pero es como una alarma, como
Sí.
cuidado, cuidado, porque esto
Ajá.
estamos a pasos de que cosas similares puedan ocurrir.
Pero ojo, eso requiere también un ejercicio de no caricaturizar al personaje de forma tal que se entienda que es como una especie de propaganda política, de no, es básicamente asumir los personajes dentro de una realidad con sus compromisos. Es lo mismo que si a mí se me diera hoy por escribir, metiéndome un poco en política regional, local, si me diese hoy por escribir un libro acerca de Gustavo Petro, pues
Correcto.
evidentemente, el presidente electo de Colombia, evidentemente tendría que tomar todas las cosas que él ha dicho en su vida guerrillera, en su vida política, en su vida de político de izquierda, bueno, plasmarlo como protagonista de una novela con todo ese bagaje, digamos, de lo que él ha planteado en su vida, ¿no?
Hace como un mes más o menos. Tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Posteguillo en un encuentro que tuvo, y una de las cosas que yo le pregunté es si, aparte de quedarse escribiendo sobre el Imperio Romano, si eligiera un personaje contemporáneo, de cuál le gustaría desarrollar. Y a mí me sorprendió un poco la respuesta porque él dijo algo así como que había, de hecho, hay personajes que le interesaría mucho escribir, pero que si escribiera sobre ellos, entrarían a que la gente lo tildara o de derecha o de izquierda o de y él como que se siente a salvo un poco en el Imperio Romano y ya van, no me que sería otra cosa si escribiera sobre Franco, por ejemplo, o sobre personajes que generan todavía roncha.
De acuerdo.
En lo personal. Y esa pregunta también me la hice cuando hice en el caso de Stone, porque los personajes que tú mencionas existen actualmente y no sé si te planteaste la posibilidad de que la gente te señalara por alguna cosa que dijiste, por ejemplo, de Macron
De Trump.
sí, o de Trump, etcétera. No sé si te has conseguido algún lector que que le despertaras, porque estamos hablando de personajes actuales.
De carne y hueso, claro. Claro,
claro y como tú dices, cuando hablabas de Petro, tocar temas políticos levantan las que puedes ganar enemigos. Por ejemplo, en este caso, esta novela ha recibido ha tocado algún malestar en alguna persona o todavía no?
No, no, hasta ahora no, digamos. De los lectores he recibido muy buenos comentarios y creo que hasta ahora no he recibido un comentario que diga, oye, ¿por qué intentaste manipular a tal personaje? No. De hecho, como te digo, creo que el papel que tiene que cumplir el personaje en la novela tiene que corresponderse a la trama de la novela. Sí. En la medida en que esté circunscrito a eso, no, uno como escritor creo no comete un pecado, porque de alguna manera no están manipulando al lector, que eso me parece fatal. Pero si un personaje de la vida real tiene que cometer una barbaridad dentro de la trama de la novela, es porque la trama de la novela lo exigió y ese es el compromiso.
Claro, y por ejemplo, me hace recordar ahora un militar que estaba atorado en una situación y la forma en que se expresa es políticamente incorrecta en varios sectores. Pero entonces yo cuando leía lo que él decía, yo decía, pero esto es lo que él tenía que decir en ese momento porque el personaje es así.
Claro.
Eso no habla ni del autor, ni de la novela. La novela no es que está apoyando lo que ese personaje está diciendo, en los términos en que lo está diciendo.
Claro. Evidentemente, como en una película, ahora viste que ahora el tema de Lightyear, de Buzz Lightyear, ha generado
claro,
un conflicto con el tema.
Exacto. De la pareja de mujeres, exacto.
Exactamente, pero eso es un tema que el que va a la película es el que asume la posición respecto de lo que se plantea en la película. Es lo mismo en la novela. La posición que asume el lector respecto de lo que ocurre en cierta escena o de lo que hace cierto personaje es la posición del lector y es la conclusión a la que tendrá que llegar el lector. Uno como escritor plantea la escena, plantea la historia, pero el lector obviamente tiene todo el derecho a que en determinado punto, en determinada escena, asuma una posición crítica respecto de ello, porque pues, básicamente a eso es el riesgo que tiene todo novelista, todo escritor al escribir, al contar una historia, ¿no? Hay parte de la historia que puede gustarle a muchos, pero hay otros a los que no les gustará necesariamente. Pero bueno, ese es el riesgo que hay que correr cuando se cuenta una historia, ¿no?
Sí. Y cerrando un poco lo de la novela para pasar ya al cierre de la entrevista, sí quisiera decir que, lo repito, escribir una novela histórica es como, ¿te acuerdas de ese juego de Buscamina?
Sí.
De la computadora. Cualquier detalle que no lo hagas bien, la novela va a estallar por los aires, ¿sí? Políticamente, o te van a acusar de que es un panfleto, o lo que sea, o que te equivocaste aquí, o que Trump no habla así. Entonces, debo decir que la novela está muy, muy bien cuidada, ¿no? Tanto en lenguaje, como en trama, como en todos los detalles, incluyendo algo que me gustó en la novela, que los toques de humor que colocas y la historia de amor que se desarrolla sutilmente en la novela. Entonces está sí, muy bien armada, ¿no?
Muchas gracias.
Y yo siempre, lo que yo mismo me decía es, esta novela está también escrita porque Nicolás Martínez es colombiano, que es un poco mi percepción, porque siempre mi percepción de los colombianos en general es que tienen una inteligencia, no sé cómo decirlo, son como argentinos inteligentes, pero con una sutileza y con que no lo tienen los argentinos, por ejemplo, o la inteligencia de los franceses, pero sin ser agresivo. Entonces, no sé cómo explicarlo. La inteligencia
de Colombia. Digamos, Te agradezco mucho el comentario. Yo en eso a veces me siento hasta mal cuando alguien como tú me lo dice a mí, porque la verdad
Pero te lo han
yo
dicho.
escribo sin ninguna pretensión distinta que contar una historia e interconectarme con los lectores y tener este tipo de conversaciones que me fascinan. Ya esto para mí ya es un premio, un regalo de Dios, esta conversación que estamos teniendo.
Sí. Y ya para finalizar, porque nos queda un minuto, yo a comienzo del año te invité a que reflexionaras un poco sobre el arte de escribir
Sí.
y en ese artículo que pueden leer en mi página, hay una frase que me gustó mucho, que tú comparabas la escritura con la respiración. Tú decías que escribir es respirar, mientras publicar es contar que respiramos.
Así es, así es. Básicamente, yo creo que si hay algo orgánico del escritor, orgánico es cuando nosotros no, no, no nos, nosotros no, no, ni tú ni yo contamos cuántas veces respiramos al día, porque pues no, pero sabemos que lo hacemos. Pero es un tema orgánico. La escritura para mí es eso. No puedo levantarme en la mañana sin pensar que no voy a poder escribir. Es decir, es orgánico, ya se volvió con natural a mí. No hay otra cosa que yo quiera hacer en la vida, a
Claro.
pesar de todos los temas de las consultorías, de la consultoría que hago, pero no se me ocurre otra cosa en la vida que hacer en el día a día que escribir. Así sea un párrafo, una página, una investigación. De hecho, esta mañana, cualquiera que lo vea uno como escritor pensará, bueno, el tipo no escribió, ¿no? Pero claro, estaba investigando lo que voy a escribir. Entonces,
Claro.
no puedo dejar de pensar en mis novelas, no puedo dejar de pensar en lo que estoy haciendo en ese momento, literariamente, porque es básicamente el oxígeno que necesito respirar para vivir. Es así de sencillo.
Claro, porque hay un momento clave de la trayectoria de un escritor, es cuando él se da cuenta que uno no escribe solo para publicar o para publicar, sino que uno escribe porque si no escribe, uno no puede vivir.
De acuerdo.
Sobre todo por eso que tú mencionabas y que lo mencionaba García Márquez, que es un poco para poner, explicar la
La
realidad de
realidad que
alguna
lo
manera.
rodea.
Entonces es un poco una necesidad vital, que lo decía Rilke también en la carta a un joven poeta, que es, si tú puedes dejar de escribir y seguir con tu vida, es que no eres escritor.
De
Pero
acuerdo.
si no puedes dejar de escribir, entonces, aparte conseguiste, yo siempre digo que los escritores tenemos una válvula de escape que otras personas no tienen. Yo no sé, por
Totalmente
ejemplo,
de acuerdo.
o sea, sí lo sé, por ejemplo, en el caso del confinamiento por el COVID, yo no me imagino cómo yo hubiera pasado lo mismo sin esta válvula de escape. O sea, la
Claro,
lectura
tienes toda la
todo.
razón. Había gente, ¿cuánta gente? Amigos míos, wow, hablábamos y me decían, estoy loco, no puedo salir, no sé
Claro.
qué hacer, no me hallo en mi casa. Yo estaba feliz, como tú.
Exactamente,
Estaba feliz.
exactamente.
¿Qué momento tan delicioso? Mira, y se lo digo a mis amigos, si yo pudiera dejar de ver humanos y salir en 6 meses y dedicarme a la escritura, sería una maravilla.
Claro. Bueno, Nicolás, como siempre ha sido excelente tanto
No.
leerte como conversar contigo. Ojalá que en algún momento puedas venir para Madrid.
Si
Me
Dios quiere,
gustaría,
te aviso.
sí,
Este
me
fin de año
gustaría,
voy a estar en Madrid, ahí te aviso.
sí, y me gustaría conocer Colombia también, porque de Colombia solo conozco el aeropuerto cuando hice una transferencia para cuando fui a Ecuador, pero
Esta es tu casa.
Bogotá, claro,
Esta es tu
Bogotá
casa.
sí.
No es sino que avises. No es sino que avises, ¿ah?
Esa mezcla entre frío, café y el hablar bogotano, una delicia.
La ventaja de Bogotá es que tiene aire acondicionado gratis. O sea, es una
Oh,
delicia porque todo el año es una temperatura deliciosa.
sí. Bueno, Nicolás,
Qué gusto,
excelente.
Joaquín. De verdad, de corazón,
Igual.
gracias por permitirme esta charla y conversar una hora de literatura y de novela, que es lo que nos apasiona.
y me quedaron mucho que hablar, pero bueno, ha
Ya
sido
tendremos la oportunidad, seguramente.
Gracias, Nicolás.
Gracias a ti.
Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Escríbeme un mensaje directo a @Joaquín_Pereira o envíame un email a casadeescritor@gmail.com.